Tenemos el gusto de saludar al diputado nacionalista Pablo Abdala. Buenos días, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muy buenos días, Mauricio. Un gusto de conversar con ustedes.
Bueno, aquí estamos con Alfonso. Estábamos preocupados por su salud. Diputado, sabemos que estuvo internado algunos días.
Sí, unos cuantos días. Estoy saliendo, le diría, en este momento de un quebranto. Me intervinieron quirúrgicamente dos veces, pero por suerte, con relación a un proceso de apendicitis medio complicado, que se convirtió casi en peritonitis, pero por suerte ya está superado y creo que en los próximos días, la semana que viene, seguramente ya esté de alta. Así que muchas gracias por la preocupación.
Bueno, vuelto al ruedo político, lo espera el comienzo, retomar la actividad de la investigación sobre la famosa planta regasificadora que se planificó en el gobierno pasado y que ha sido motivo de denuncias varias que se van a investigar en el ámbito parlamentario. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese trabajo de aquí en más, diputado?
Bueno, mire, está previsto que la actividad de la comisión investigadora se retome en la primera semana de marzo. Yo debo hacer un paréntesis aquí y agradecerle mucho al presidente de la comisión, al diputado Chazaro, y al conjunto de la comisión, porque estaba previsto que esta actividad se reiniciara el 9 de febrero y en razón de la circunstancia que nosotros atravesamos, tuvieron la deferencia de postergar el reinicio de la actividad. Pero está previsto, sí, que la primera semana de marzo ya empecemos a recibir a los testigos. Hay una larga lista de testimonios que hemos solicitado distintos integrantes de la comisión. Y bueno, y hay muchas aristas, obviamente, para investigar, para profundizar con relación a un tema complejo, a un proceso que se llevó adelante durante el gobierno del presidente Mujica, que tiene, yo le diría, su momento culminante en el año 2013, cuando se resuelve una adjudicación muy polémica a un consorcio integrado de empresas brasileñas conformado por GNLS y la empresa OAS, que estuvo vinculada a todos los escándalos de corrupción en Brasil, y que terminó muy mal, porque evidentemente no solo la planta no se hizo, como todos sabemos, sino que además ese proceso está plagado, a mi juicio, de irregularidades, de decisiones polémicas, de imprevisión y de mucho apresuramiento a la hora de la adjudicación, derivó en pérdidas económicas para el país muy significativas.
Eso le iba a preguntar. ¿A cuánto estima que llegaron las pérdidas?
Mire, con relación a las pérdidas yo creo que hay que hacer una distinción. Por un lado, hay que hablar de lo que se ha perdido en términos de los recursos públicos, de los recursos del Estado afectados a todo este proyecto. Nosotros estimamos esa cifra en función de los números disponibles, en función de los balances de gas hallado en el momento que presentamos la denuncia en el mes de noviembre, en 65 millones de dólares, pero le diría que fue una estimación bastante conservadora. En ese momento llegábamos a esa conclusión en función de todas las capitalizaciones que UTE había hecho en gas hallado, en función del financiamiento de las obras conexas que el Estado tenía a su cargo, tanto las tareas de dragado como la obra de la conexión del gasoducto con la terminal de regasificación que nunca se hizo, pero vamos descubriendo elementos nuevos, vamos descubriendo, por ejemplo, que la indemnización de 100 millones de dólares que se le cobró en su momento a GNLS, de eso ya se gastó más de la mitad, por lo tanto yo diría que las pérdidas se disparan, y vamos descubriendo gastos y responsabilidades financieras que asumió UTE en todo este proceso en función de la documentación que UTE nos proporcionó, que nos llaman poderosamente la atención: contrataciones de consultorías, de servicios jurídicos, de estudios internacionales, a los cuales, por ejemplo, en un caso concreto se le pagó 1.400.000 dólares por tareas que no sabemos en qué consistieron, porque hay todo un capítulo muy complejo que es la actividad de gas hallado. Gas hallado es una empresa privada constituida por UTE y ANCAP, pero que a pesar de que maneja recursos públicos, operó durante todos estos años, desde el año 2011 para acá, en el derecho privado, sin controles, por lo tanto, del Tribunal de Cuentas, del Parlamento, y que gastó muchísimo dinero. Ya sabemos que gastó muchísimo dinero. Y el otro eje de las pérdidas que la sociedad ha sufrido tiene que ver con lo que han perdido los privados. Hay decenas, por no decir cientos, de pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales que invirtieron en este proyecto, que fueron contratadas para realizar las más diversas tareas y que no cobraron un peso. Ahí hay un concurso en marcha por más de 30 millones de dólares en función de las responsabilidades de OAS, que evidentemente fueron absolutamente deshonradas, porque yo creo que estas empresas, si es parte de lo que hay que investigar, vinieron a especular al Uruguay, ¿no?
Diputado, el tema llegó a Brasil. Hubo una investigación en Brasil, una declaración en la que se dice que la empresa OAS le pagó al entonces ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil para que realizara gestiones ante el gobierno de Mujica para conseguir que OAS, que ha sido estado en medio de todo este escándalo en Brasil, lograra la adjudicación de la regasificadora. ¿Qué tenemos de esto, diputado?
Bueno, Alfonso, ese es uno de los ejes, yo le diría, no sé si principales, pero por lo menos muy importantes que la Comisión Investigadora tiene que analizar. Nosotros en la denuncia lo titulamos la conexión brasileña. Este es un asunto que evidentemente está conectado con el Lavallato, porque en el marco del Lavallato se realizó una operación llamada Acrónimo, que tenía referencia o que tiene referencia, porque está absolutamente vigente, efectivamente con el actual gobernador de Minas Gerais, el señor Fernando Pimentel, que en aquellos años 2012 y 2013 era el ministro de Desarrollo, Comercio Exterior e Industria del gobierno de Dilma Rousseff, y que está denunciado penalmente, está denunciado en la justicia penal a partir de un acuerdo de delación que realizó un empresario arrepentido, pero al cual la justicia brasileña le dio curso por haber presuntamente realizado gestiones en forma directa. Está dicho en el expediente a texto expreso, yo obtuve un documento que le aporté a la Comisión Investigadora por haber realizado gestiones ante el gobierno del presidente Mujica. Ahí se habla ante el jefe de la Casa Civil, cuyo equivalente, podríamos decir, en el Uruguay sería la Secretaría de la Presidencia de la República, para obtener precisamente para OAS la construcción del gasoducto, se dice allí, cosa que OAS efectivamente construyó, y su participación en la construcción de la planta regasificadora. Yo creo que eso es muy grave. Yo no digo que eso pruebe que efectivamente esa gestión se haya hecho y que efectivamente, hecha la gestión, el gobierno uruguayo haya cedido ante esa intercesión de la autoridad brasileña. Pero que la denuncia está, que un fiscal se hizo eco de la misma y en función de eso está en este momento imputando al señor Pimentel, porque en este momento la Asamblea Legislativa de Minas Gerais está debatiendo si le levanta los fueros o no le levanta los fueros. Bueno, eso ocurrió. Y eso tiene su curso en el sistema judicial brasileño y yo creo que hace bien el Parlamento uruguayo en investigar, claro, o en desmentir esos hechos, ¿no?
Diputado, por este tema ya fue llamada a sala la ministra de Industria, Carolina Cose.
Mire, la ministra Cose, para serle honesto, ha tenido una actitud de muy poca o prácticamente nula colaboración con el Parlamento, por lo menos en este tema. Yo advierto que desde el año 2015 para aquí ha habido una estrategia de silencio de parte del Poder Ejecutivo. Al gobierno este tema le ha resultado particularmente incómodo. Yo deduzco que obviamente esto es parte, hablando en términos políticos, de la herencia que el presidente Mujica le dejó al presidente Vázquez. Es un tema bien, bien complicado. El presidente Vázquez, yo creo, ustedes recordarán, a fin de año prácticamente le puso el cierre definitivo a este proyecto cuando dijo que no estaba entre las prioridades del gobierno. Y cuando dijo con mucha honestidad que si se llevara adelante un proyecto para construir una regasificadora tendría que ser un proyecto diferente, habría que revisar el proyecto original, creo que el presidente Vázquez fue muy franco en eso. Pero el hecho es que, volviendo a su pregunta, la ministra Cose, de 6 pedidos de informes que nosotros le cursamos desde el año 2015 para acá, no contestó ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno. Nos mandó 2 respuestas, mire usted la ironía, yo creo que es peor que no haber hecho nada. Nos mandó 2 respuestas a 2 pedidos de informes del año 2015, el mismo día que nosotros ingresábamos en noviembre del año pasado la denuncia ante la Cámara de Diputados para promover la Comisión Investigadora. Y la convocamos 2 veces al Parlamento, la interpelamos en septiembre del 2015, después en la Comisión Permanente el receso pasado, y bueno, alcanza para ir a las actas y advertir que sus respuestas fueron absolutamente lacónicas, no tuvo voluntad de contribuir con el Parlamento. Yo creo, repito, que este es un tema que esconde cosas que nosotros tenemos que desentrañar y tenemos que intentar esclarecer.
Diputado, brevemente, ¿le preocupa o cómo ha tomado el hecho de que la fiscal encargada de la investigación de ANCAP, a pocos días de empezar, haya pedido que la cambien de lugar, de no estar más a cargo de todas esas causas, que no es la única, digamos?
Mire, yo creo que a todos nos debe preocupar, como le preocupó al propio fiscal de corte en sus declaraciones de la noche de ayer o de la tarde de ayer, en el sentido de que esto evidentemente con relación a un tema complejo y delicado que genera tanta expectativa pública, representa un retroceso en la investigación judicial. Eso es un dato objetivo. Ahora, por supuesto, tenemos que respetar mucho, yo respeto mucho la decisión o la solicitud de la fiscal del caso, porque por supuesto tiene derecho a enfermarse y tiene derecho a invocar razones de salud que pueden ser muy valederas. Me parece sin perjuicio que las expresiones del doctor Díaz, sin embargo, fueron bastante tranquilizadoras en el sentido de que el Ministerio Público asumió el compromiso de dinamizar todo este proceso. El fiscal de corte dijo, bueno, que caiga quien caiga y por lo tanto vamos a impulsar estas investigaciones para que se realicen lo más rápido posible. Yo creo que es un tema que es notorio, que está en la expectativa de todos los uruguayos, todo el país está pendiente de lo que vaya a ocurrir con estas denuncias y por lo tanto es necesario procesarlas en tiempo real por la propia credibilidad de la justicia. Pero yo confío que en última instancia se pueda llegar a ese resultado
bien,
en términos razonables.
Bien, le agradecemos al diputado Pablo Abdala que nos haya atendido esta mañana, ha vuelto ya al ruedo político después de algunos días de alejamiento por causa de salud. Y bueno, plena actividad. Buen fin de semana, diputado.
Que se termine de mejorar, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, muchísimas gracias por todo. Un abrazo grande para ustedes y felicitarlos en la nueva etapa que no habíamos conversado todavía.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.